historia de acá, vida cotidiana de la gente detrás de la sierra.
Queridos oyentes, soy Julieta Quirós, antropóloga y vecina. Las historias de acá nos cuentan que tras la sierra es más que un paisaje, es también un pueblo, con sus costumbres y sus maneras de hacer vida en común. Un patrimonio de todas las cordobesas y cordobeses que los invito a mirar de cerca, acá, en Memoria Giratoria. Bueno, hoy vamos a hablar de una figura muy importante en la vida social y política de las localidades de Tras la Sierra, que son las comisiones vecinales, que son algo así como las unidades elementales, podemos decir, de un denso tejido social. En cada pueblo o en cada localidad uno puede encontrar una comisión de la escuela, la comisión de la capilla o de la iglesia, la comisión de regantes, la comisión de tal o cual paraje, la comisión del club de fútbol, la de la academia de danzas. Si lo quisiéramos poner en un lenguaje técnico, podríamos decir que las comisiones vecinales son las instituciones de eso que los cientistas políticos suelen llamar sociedad civil. Ahora, por lo general, las comisiones vecinales no cuentan en Tras la Sierra con ningún aporte monetario del Estado, ni cobran tampoco ninguna cuota o contribución a quienes participan de los espacios comunitarios, de manera que necesitan generar recursos para sostener esos espacios en funcionamiento. Es por eso que en su vida cotidiana las comisiones despliegan incesantes flujos de energía para producir esos recursos y mantener la vida colectiva andando. ¿Cómo lo hacen? La Comisión de Vecinos de la Escuela de la Guarida, por ejemplo, organiza una rifa para juntar plata para la compra de una heladera. El Club de Fútbol de La Paz organiza un locro para cubrir los costos de la revisación médica que exige la Liga Regional para participar del campeonato de la Liga Regional. La Academia de Danzas Folclóricas del Paraje de Travesía organiza una pollada para la confección de sus trajes. La Comisión de la Capilla de San Isidro organiza un bingo para juntar el dinero necesario para refaccionar el techo de la capilla. Es decir, para sostener los espacios vecinales en funcionamiento, las comisiones organizan y llevan a cabo lo que se suele conocer como beneficios, o lo que podríamos llamar también eventos de recaudación. Tan generalizada e intensa suele ser esta actividad que uno bien podría decir que ser miembro de una comisión vecinal es estar dispuesto a vivir de rifa en rifa y de bingo en bingo. Como vecinos de los pueblos de Tras la Sierra, es normal que a lo largo de un mes promedio, por ejemplo, uno se encuentre en la posición de vendedor o de comprador de más de un bingo, rifa o talón. En ciertas épocas del año es común, además, que algunos nos sintamos sobrecargados por los compromisos y demandas implicadas en los espacios vecinales. Como vendedor de una rifa te puede pasar que ofrezcas un número, por ejemplo, y tu vecino se excuse diciendo: ay, no, mirá, discúlpame, esta semana ya le compré a 2 sorteos. También es común que mujeres y varones, sobre todo aquellos que están en edad productiva y reproductiva, tengan que correr o sacrificar tiempos de ocio para poder cumplir con las responsabilidades que les toca en la realización de los eventos de recaudación. Ahora, ¿de qué nos habla esta intensa actividad de autogeneración que está implicada en el trabajo de las comisiones? Yo les propongo que por medio de los bingos, rifas y fiestas, las comisiones vecinales de Tras la Sierra despliegan creativamente un modelo de economía y de política, un modelo local de economía y de política, una economía comunitaria y una política colectiva en estado práctico. Veamos. Vamos a hablar con Matías Pacheco, vecino del paraje de San Isidro, de la pedanía de Lullaba, entrenador de la sexta división del Club Defensores de Lullaba y miembro también de la comisión del club. Lo vamos a sacar un ratito de la parrilla, que está acá con más o menos 50 pollos que se están asando en esta parrilla de un día domingo. Y vamos a preguntarte, Matías, ¿qué hace el Club Defensores de Lullaba haciendo esta gran pollada o venta de pollos? ¿Cómo fue esta iniciativa y para qué? Contanos un poquito.
Hola, Juli, buen día. Bueno, acá estamos colaborando con el club, con más que todo lo hacemos por los niños, ¿no? El club cuenta con aproximadamente entre inferiores y primera 80 chicos, con lo cual cada niño por ahí necesita su ayuda, entonces el club quiere estar y colaborar con todo lo que esté al alcance y lo que más podemos ayudar a los niños, ¿no? Bueno, me sumé hace poquito tiempo a la comisión del club. Hay otros integrantes nuevos en la comisión, espero que tengamos mucho éxito y que luchemos todos juntos y que nos salga bien. Bueno, estuvimos ya unidos y necesitamos sacar fondos para cubrir estos gastos, más allá de que nos cuesta, que nos sale económicamente, nos cuesta bastante entrar a la Liga Dolorense, así que hemos estado haciendo este tipo de eventos para sacar beneficio para todos los gastos que tengamos en el club, ¿no?
Y contanos, Matías, ¿cuáles son los gastos que tiene que cubrir un club de una localidad para entrar al campeonato y jugar en el campeonato de la liga?
Bueno, Juli, los gastos que tenemos acá en el club por lo general son comprarle botines a los niños que lo necesitan, ayudarle a algunos padres con el tema de estudios de MAC, que algunos padres tienen dos o tres niños en el club y les damos una mano con los EMAC, ¿no? Y después pagar el tema de árbitros y adicionales, ¿no? Todos esos gastos hay que tenerlos cada vez que jugamos de local, ¿no? Y cuando salimos, bueno, tenemos que llevar la comida para los niños y todas esas cosas, así que todo va sumando y todo es gasto, así que.
Ahora, les hablé antes de eventos de recaudación, pero debo decir que la expresión es un poco inexacta, porque en realidad cada evento es resultado de distintos procesos de trabajo. Hacer una venta de empanadas, por ejemplo, no es solamente el trabajo puesto en hacerlas, literalmente hablando, sino también invertir trabajo en un proceso previo que involucra habilidades, obligaciones y tiempos individuales. Por ejemplo, el trabajo previo de buscar precio en los insumos a fin de hacer una buena diferencia, lo cual suele requerir, entre otras cosas, coordinar compras en distintos lugares y trasladarse desde las localidades a la ciudad de Villa Dolores, donde los costos de los insumos suelen ser más bajos. También me refiero al trabajo de vender anticipadamente cada miembro de la comisión a cargo del evento una cierta cantidad de tarjetas a sus vecinos, tarjetas en este caso para la venta de empanadas. El trabajo también de difundir el beneficio haciendo un flyer o pegando carteles en los negocios de la localidad. Escuchemos un momento las palabras de Andrea Pereira, que es profesora de danza de Mi Tierra, un taller de danzas folclóricas para adultos de la localidad de Luyaba.
Bueno, primero te cuento un poco acerca del bingo. El bingo lo organizamos para el Día de la Mujer. Fue un bingo especial porque tenía muchos premios destinados a las mujeres. Entonces había billutería, perfumería, artículos de limpieza, como así premios de importancia para todos, como es mercadería, artículos de bazar, etcétera. El bingo lo organizamos porque en el mes de octubre está pensado ir a un viaje a Santiago del Estero, a un festival internacional de folclore, donde el taller ha sido invitado y queremos aprovechar la oportunidad, para el cual necesitamos juntar bastante dinero. Entonces, bueno, la idea surgió de mi parte, de que podamos hacer un bingo, porque acá la gente concurre mucho a estos eventos. Nos fue bien, nos fue muy bien. Todos los premios fueron donaciones de las personas que asistieron al bingo, como así también de cada uno de los participantes del taller. Y bueno, para trabajar nos organizamos entre nosotros, entre los que participaban. Primero se entregó una suma de listas de bingo que tuvieron que vender cada uno, y después, durante el evento, se vendieron más bingos porque se hicieron más tiradas, como se dice. Así que bueno, eso con respecto al primer evento que me preguntabas.
Podemos decir entonces que eso que llamamos eventos de recaudación son en última instancia procesos de producción de riqueza a través del trabajo. ¿Por qué hablamos de riqueza? Seguramente cualquier miembro de cualquier comisión vecinal me diría: riqueza a nosotros, si nunca tenemos un peso, siempre tenemos que pelear por cada peso para conseguir cada mango. Pero sí, hablamos de producción de riqueza. No en el sentido de opulencia, sino porque lo que está en juego en estos procesos de autogeneración es la producción y reproducción material de las instituciones vecinales. Hablamos entonces de una riqueza que es tan económica como social. Y estos procesos de trabajo, este flujo incesante de energía que despliegan las comisiones, tienen una particularidad. Como venimos viendo, son colectivos. La que trabaja es la comisión. Y el trabajo colectivo tiene un efecto económico y político crucial porque crea derechos de propiedad común sobre lo producido. El dinero libre de gastos, por ejemplo, que deja un evento, suele ser reconvertido en la adquisición de ciertos bienes o servicios, ¿no? Trajes, ropa deportiva, infraestructura, mantenimiento, que pasan a ser bienes comunes de la institución. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de bienes comunes o de lo común? Nos referimos a lo que es de todos y, por lo tanto, de nadie en particular. Así como el trabajo individual crea derechos sobre lo que uno produce. Y por eso, cuando nosotros ponemos trabajo en algo, pasamos a tener un sentimiento de derecho de posesión sobre esa cosa, porque esa cosa tiene algo de nosotros, que es nuestro trabajo, la energía puesta en transformarla. El trabajo colectivo también produce igualmente derechos de posesión colectiva, o si se quiere, a la propiedad colectiva como una manera de relacionarnos con las cosas. Desde luego, la producción de lo común nunca es un proceso que está libre de conflictos. Y ahí está que si todos trabajamos igual o no, o la queja de que, bueno, al final son siempre los mismos los que trabajamos, o cómo hacemos con los que no trabajan. Es decir, la producción social de lo común está siempre amenazada por fuerzas individualizantes y por peligros de apropiación individual. Sin embargo, la vida de las comisiones vecinales nos muestra la eficacia que tiene también, y a la par, la fuerza de colectivización a través del trabajo en común. En nuestro próximo encuentro vamos a charlar de otro actor central en la producción de estas economías comunitarias. Me refiero al rol de los municipios y las comunas y a su relación cotidiana con las comisiones vecinales. Hablaremos de esto en la próxima edición de Historias de Acá.